La educación y sus implicancias en el futuro de los pueblos. El análisis de los avances y desafíos en el ámbito del aprendizaje. Desde Lima, Perú y para el mundo, a cargo del profesor León Trachtenberg.
Amigos de Radio High, movidos por las circunstancias internacionales y esta gruesa intervención de Rusia sobre Ucrania, he escuchado muchos analistas y muchos politicólogos hablando del tema, de los antecedentes, los hechos militares, las posibles consecuencias. Y creo que los educadores, sin tener que ser analistas especializados, profesionales, tenemos que tener también una visión de las cosas que nos sirva como un input, una matriz de conceptos con los cuales trabajar en la escuela, porque evidentemente los estudiantes tienen que estar al tanto de lo que pasa en el mundo y los docentes tienen que tener algunas líneas maestras de reflexión, de pensamiento, de aporte, para que más allá de la información periodística pueda haber debate, pueda haber de confrontación de ideas, puede haber toma de posición con respecto a situaciones futuras, etc. En mi caso, lo que hice fue plantear una pregunta hipotética. ¿Y qué pasaría si Brasil invadiera militarmente el Perú con la intención de tener salida a los dos océanos? Y preguntaba, ¿qué países mandarían tropas para ayudar a defender el territorio peruano? Y esta pregunta, que podría parecer retórica, aunque quizás las cosas que ocurren en el mundo nos muestran que lo impensable a veces se hace realidad, me servía para introducir un concepto que tiene que ver con lo que los países pequeños deben aprender de lo que pasa en Ucrania cuando están rodeados por países más grandes y poderosos, como le ocurre, por ejemplo, a Israel también, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo en el mundo es que entre la idealidad de la Constitución de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, y por otro lado la realidad en la que actúan grandes potencias frente a países medianos o pequeños, hay un enorme abismo que uno de los pocos países que ha sabido leer a tiempo es Israel. Incipientemente Ucrania, y quizás lo veamos en el futuro con Taiwán, cuyas doctrinas militares están diseñadas para escenarios de David contra Goliat. Y hay algunos conceptos que me parece que se desprenden de esto. Primero, los países no se mueven por valores, sino por intereses. El derecho internacional, los organismos internacionales, muchas veces son foros bastante abstractos, sin músculos, sin dientes para intervenir, para hacer valer lo que acuerdan o lo que el derecho internacional plantea como norma. En segundo lugar, las grandes potencias constantemente hacen prevalecer sus intereses sin importar atropellar a los demás. Para ellos la ONU está de adorno y en todo caso formalmente se limitan a vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad que pudiera resultarle desfavorable, con lo que no interesa mucho la votación de la Asamblea, así voten 180 países en contra de Rusia, por ejemplo, pero el derecho al veto que tiene Rusia bloquea cualquier acción del Consejo de Seguridad, y así ha sido siempre en relación a cualquiera de las potencias que veta cualquier cosa que afecte sus intereses. En tercer lugar, las sanciones de los aliados siempre llegan tarde frente a una agresión o invasión y tienen infinidad de posibilidades de fisuras y rupturas. Y el día que se levantan por algún tipo de acuerdo negociado, no ocurre a costa de renunciar a los hechos consumados, ¿no? Como el caso de Crimea, por ejemplo, y tantos otros en que los hechos no se revierten, sino se frenan o de alguna manera se aligeran. En cuarto lugar, los países procuran tener una profundidad estratégica territorial que amortigüe cualquier invasión o acción militar de un vecino poderoso. Este es el argumento de Rusia en relación al dominio sobre los países periféricos que tienen vínculo con Rusia, pero también con la OTAN, y que ahora se ha usado insistentemente para hablar del caso de Ucrania. En quinto lugar, el dominio del ciberespacio es tan importante como el propiamente militar. Para controlar y perturbar la información y las comunicaciones del enemigo, el accionar de los equipos militares de ataque y defensa, la vigilancia, la inteligencia, etc. En sexto lugar, las grandes potencias definen la oportunidad de ataque cuando perciben que sus ocasionales contrapartes están debilitadas o distraídas por serios problemas internos o externos, como ocurre, por ejemplo, con los Estados Unidos, cuya democracia y unidad nacional implosiona, y también su reciente fracaso en Afganistán, a la vez que los países de la OTAN tienen serias diferencias entre ellos, difíciles de conciliar. No olviden que la OTAN para actuar necesita la unanimidad de sus 27 miembros y lo han conseguido esta vez de una manera absolutamente inusual. Usualmente no ocurre eso. En séptimo lugar, los países tienen que valerse por sí mismos para sostener su seguridad nacional, porque ninguno otro vendrá a pelear las batallas del agredido por otro país. Eso supone una doctrina militar autónoma, redes de relaciones internacionales diversificadas para evitar dependencias excesivas de unos pocos y un alto nivel de inteligencia cibernética que puede dar ventaja frente a los opresores. En octavo lugar, tener una excelente fuerza aérea comparable con la del invasor permite a los países pequeños sostenerse mucho mejor ante una invasión masiva de infanterías numerosas. En noveno lugar, si mañana Brasil decidiera invadir el Perú, como planteaba yo retóricamente al principio, tendríamos un panorama similar al de Ucrania frente a Rusia. De hecho, la historia del Perú muestra que nuestro país ha perdido sistemáticamente territorios frente a todos los vecinos en sus 200 años de independencia. En suma, las asimetrías de países poderosos frente a países menores solo puede intentar equilibrarse si su doctrina de seguridad está construida bajo la metáfora de David contra Goliat, que apuesta más por el software que por el hardware, las habilidades blandas frente a las duras. Y si tiene un liderazgo sólido, capaz de hablarle al alma de la nación para que se sostengan frente al opresor, como lo está haciendo Volodymyr Zelensky, y como lo hicieron en su momento los grandes líderes de Israel cuando le tocó poner en juego una doctrina de este tipo para defenderse de los ataques de sus vecinos. Son conceptos que creo que vale la pena revisar, pensar en ellos con un sentido realista, un sentido práctico, un sentido de oportunidad también para aprender de otros, de tal manera que no solamente podemos entender mejor cómo funciona el mundo, sino también, llegado el momento, podamos tomar las precauciones para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras naciones. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.